Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal, amigos de la radio de Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica. Algo que en verdad les ayuda a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones con su amigo y servidor Ángel González en la locución. Mi querido amigo Helmi en la producción de este programa, el único de la Radio Nacional donde recibirán asesoría jurídica sin costo y sobre todo asesoría jurídica que les va a ayudar a resolver sus problemas de una manera práctica, de una manera real. En este momento estamos recibiendo una llamada telefónica, tenemos una persona en nuestra línea telefónica que nos va a platicar su problema. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Yesenia.
Yesenia, platícanos, ¿cuál es tu problema, Yesenia?
Sí, mira, lo que pasa es que mi esposo adquirió un crédito de automóvil.
Ajá.
Entonces, por diversas circunstancias, nos atrasamos en algunos pagos. Entonces, nos habló una señorita por parte de la que otorga el crédito.
Ajá.
Entonces, por así decirlo, no nos mandó ninguna carta convenio ni nada, sino que nada más por teléfono, nosotros con tal de seguir pagando el carro, nos comprometimos a dar ciertos pagos cada 15 días.
Ajá.
Para ponernos al corriente. Entonces, cuando íbamos a dar el último pago, mi esposo habla y le dice, ¿sabe qué, señorita? Ya voy a dar el último pago. Y la señorita le dice, ay, no, es que sabe que siempre no son 4,000, va a tener que dar 9,000, que esto que el otro. Entonces ahí no nos respetó, no sé si sea un convenio con ellos o si nada más fue promesa de pago, pero a nosotros no nos han mandado ninguna carta convenio.
Claro, entiendo. Entonces esta señorita les dijo que ustedes debían realizar cierto pago quincenal para regularizar su coche, ¿no?
Así es.
Y resulta que ya iban a dar el último de estos pagos y pasa que no, que siempre no, que eran 9,000 y no 4,000.
Exactamente.
Pero aquí el problema que yo veo es que no les dio ningún documento que respalde esta negociación, todo quedó de palabra, ¿no?
Exactamente.
Todo quedó de palabra. Mira, va a ser muy complicado porque pues va a ser tu palabra contra la de ella, si es que algún día llegamos a localizarla, ¿no? Porque normalmente estas personas engañan al deudor diciéndole que con cierta cantidad va a regularizar sus pagos para sacarle dinero. Obviamente no da su nombre real para no meterse en problemas. Y pues ya cuando el deudor se da cuenta que esto no era cierto, pues trata de localizar a la persona y pues, ¿de dónde, no? Nadie trabaja así en ese lugar, perdón, nadie se llama así en ese lugar donde supuestamente laboraba. Entonces aquí, por desgracia, sí fueron engañados y no hay manera de comprobarlo. Lo que yo les recomiendo, ¿han sacado últimamente su reporte especial en el Buró de Crédito?
Hace como 2 meses lo sacó mi esposo.
Como 2 meses, ¿qué es lo que dice? ¿Cuánto es lo que dice que deben? No te acuerdas, no te preocupes, no hay ningún problema. Ahí, hace 2 meses lo sacó. ¿Hace cuánto tiempo están haciendo estos pagos de esta
convenio? De hecho, nosotros con el carro ya casi tenemos como un año.
No, pero del convenio, ¿cuánto tiempo ya?
El convenio fue en el mes de agosto.
¿De agosto cuando comenzaron?
De septiembre, sí. Y en los últimos de septiembre fue cuando ya íbamos a dar el último pago.
Ok, ya veo, fue cuando iban a dar el último pago.
Ajá. Y fue cuando ya nos dijo, ¿sabes qué? Siempre no, tiene que ser tal cantidad. Entonces a mi esposo como que ya no le agradó eso de
claro,
que está cambiando de parecer y dejó de pagarlo. Ahorita del carro, por así decirlo, mensualidades atrasadas nada más serían 3, son 15,000 pesos lo que tenemos atrasados.
Ah, es muy poco lo que tienen atrasado. Mira, te recomiendo que saquen su reporte especial. ¿Estos pagos dónde los estaban realizando? ¿Directamente a la cuenta del coche?
No, lo hacíamos a la cuenta del crédito.
Bueno, a la cuenta del crédito, o sea, donde siempre han hecho sus pagos.
Sí, exactamente.
Ah, perfecto. Saquen su reporte especial en el Buró de Crédito a ver a qué se fueron estos pagos.
Okay.
Y ya en base a esta información vamos a ver qué se puede hacer, ¿sí?
Ah, muy bien.
Sí, pero sáquenlo nuevamente. Van a tener que esperarse más o menos como unos 15, 20 días porque tiene poco que dejaron de pagar, ¿no?
Ah, okay.
De acuerdo a este plan, para que se vea reflejado. más o menos unos 20 días, saca nuevamente su reporte especial en el Buró de Crédito, y ya que lo tengan, nos vuelven a llamar aquí y ya le damos una interpretada y les decimos qué es lo que va a pasar, ¿sí?
Ah, ok, muy bien, porque nos están llegando cartas al correo electrónico de un bufete jurídico.
Claro, claro, sí es normal, no se preocupen, ahorita vamos a ignorar eso. Vamos a ver primero cómo quedaron los pagos.
Ah, ok, muy bien.
¿Sí?
Muy bien.
Primero lo primero.
Una pregunta.
Dime.
¿Para afiliarnos ahí con ustedes?
Ahorita todavía no vamos a ver eso. Primero vamos a ver si es necesario. A lo mejor no es necesario que se afilien, porque su deuda es muy baja. No creo que sea necesario que requieran representación jurídica.
Ah, ok.
Con puras asesorías los sacamos.
Gracias, Ángel.
No, hombre, ¿de qué? A tus órdenes. Cuídate.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues una llamada directa aquí a nuestra cabina de radio. En algunas ocasiones, pues no es necesario que se afilien. Entendemos su situación económica, a veces es complicada. Y pues si no necesitan representación jurídica de nuestra parte, si no necesitan un abogado porque pues no hay riesgo de demanda, pues no tiene sentido, no tiene sentido que inviertan dinero en una afiliación que no van a ocupar, ¿ok? Bueno, vamos a mandar saludos muy afectuosos a todos nuestros queridos radioescuchas. Y bueno, vamos a ver aquí ya muchas personas en nuestro chat de la estación, en Twitter también, ya nos están escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Aquí vamos a ver muchas personas, muchas gracias a través de Twitter. Nuestros queridos seguidores, tuiteros, Federico María, Yagob, BSC Sebna, Así Es Negocio, Ivonne El Jim, Mariela Miranda, Milton Castillo Mal, El Dog, Wendy González, Marcos Andrade, Omar Villegas, Víctor García, todas las personas que nos están acompañando a través de esta importantísima red social, a través de Twitter. Muchísimas gracias, qué bueno que están con nosotros. En nuestro chat de la estación ya está Aldo, está Regia 48, está Carrillos, está Choc 47, está Cari, Carlillos G. Mi amigo productor de estos programas, Geni, también ya nos está acompañando en estos momentos a través del chat. Tapatía, Periquita 71, muchísimas gracias Noemí, Francisco, a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro chat de la estación. Si no nos están acompañando en el chat de la estación, ¿qué esperan? Vénganse para acá en www.radiodd.org. www.radiodd.org. Aquí, vénganse para acá para que platiquen con nosotros, para que nos cuenten sus problemas a través de nuestro chat de la estación. Nuestra línea telefónica, ya escucharon, recibimos llamadas aquí en la cabina directamente. Nuestra línea telefónica, el 0155. 59-16-0410, nuestra línea telefónica directa aquí a la cabina. Y Regia 48, ya por aquí ya le estaba yo mandando saludos, muchas personas el día de hoy. Vamos a regresarnos un poquito. Ah, Karim, muchísimas gracias, en espera de que empiece el programa. Regia 48 pregunta que cómo sigo, ya mucho mejor, ya voy de salida de esta gripe que me dio hace unos días. Adelita, muy buenas tardes. Choc 47, te mando un saludo igualmente. ¿Ya todos listos para el puente? Ya listos para aprovechar estos días de asueto. Yo espero que sí. Les recuerdo que el día de mañana, viernes, no vamos a laborar en nuestras oficinas. El día de mañana vamos a descansar en las oficinas de la defensa del deudor. Carlillos nos pone G, pero no nos dice... ¿Qué ocurre? Dice Aldo que sí es muy difícil estar afiliado a Defensa del Deudor. Pues no, realmente no. Al contrario, es bastante sencillo el estar afiliado a Defensa del Deudor, mi estimadísimo Aldo. Regia 48 dice que ya dejó de pagar. A ver qué viene. Pues es que Cari, perdón, es Cari la que nos dice que... Ah, le dice a Regia 48. Cari le dice a Regia 48 que qué cree, que ya dejó de pagar, que a ver qué viene. Pues mira, no va a pasar gran cosa si hacemos las cosas bien, por supuesto. Cuando uno deja de pagar, no lo hace porque no quiera pagar o porque no le dé la gana pagar. Uno deja de pagar porque sencillamente ya no le alcanza. La economía ya no es suficiente, el dinero ya, nuestros ingresos no son suficientes para poder hacer frente a estas obligaciones financieras que tenemos. Pero bajo ninguna circunstancia les estamos diciendo que dejen de pagar y ya no lo hagan nunca más. No. Se va a dejar de pagar nada más para poder sanear nuestras finanzas, para estabilizar nuestra economía. Ya una vez que logremos este primer objetivo, esa estabilidad económica, entonces podremos ir ahorrando poco a poco para negociar la liquidación total de nuestras deudas con un excelente descuento. Es cuestión nada más de hacer las cosas bien, con calma, poco a poquito. Lo vamos a lograr. Muy bien, mi estimadísima Cari, aquí estamos a tus órdenes para pues cualquier duda que tengas. Dice Aldo que a él ya le empezó a dar lata uno de la financiera del carro. Hombre, es que es normal, digo. Es normal, si uno deja de pagar, pues el acreedor va a querer cobrarnos. Pero bien informados, lo podemos manejar muy bien. Dice Regia 48, le dice a Cari. Ah, no, le dice Aldo. No es difícil afiliarse, lo malo de uno es que no quiere quedar mal con Defensa del Deudor en cuanto a pagos. Es por eso que no se ha afiliado, porque allá el trabajo está que no sabe ni cómo va a quedar, porque no hay chamba. No hay chamba para nadie, nos dice. Todo el día se la pasa sin nada de trabajo de oficina, solo barrer y asearla, que no es lo de ella, pero como no hay nada que hacer, pues lo hace. Bueno, pues muy bien, que se mantenga ocupada nuestra amiga Regia 48, y ya vendrán tiempos mejores, Regia. Ya vendrán tiempos mejores. Le dicen a Cari que refresque la compu, pero ya, eso ya pasó. Dice Periquita 71, tarde pero sin sueño, le manda saludos a Regia 48, le manda saludos a Helmi. Yo ya estoy mucho mejor, mi estimada Periquita, muchas gracias. A todos los nuevos, bienvenidos, nos dice. Estamos juntos en esto, así que ánimo, comenta Periquita 71 a través de nuestro chat de la estación. Dice Tapatía, que le están hablando del despacho de cobranza Obledo Anaya, de una cuenta que tiene pendiente con Liverpool. Ahora le habló el señor Miguel Obledo para decirle que hay muchas maneras de liquidar, que es abonos y se va directo al capital. Quería corroborar sus datos para saber en dónde la tenía que ir a embargar. Le dijo que él no podía y eso le molestó. Ya por último le dijo que se seguiría comunicando con ella. Gracias, Defensa del Deudor, porque por todas las orientaciones e información no se deja intimidar por los despachos. Perfecto, sí. Porque aquí el señor Miguel Obledo, como dijo, pues yo me voy a apellidar Obledo ahorita que hable, para que piensen que soy uno de los socios del despacho Obledo Anaya. Imagínense que el despacho, si es un despacho grande, si es un despacho del calibre de Certec, por ejemplo, pues en la vida, uno de los socios, propietarios, directivos del despacho, jamás en la vida le va a llamar a un deudor. Porque ya están en un nivel muy elevado, eso no lo hacen ellos, eso lo hace la gente del telemarketing, ¿no? Los telefonistas. Uno de los directivos de Certec jamás va a llamar. Entonces, aquí hay de dos, una de dos. O el despacho Anaya Obledo es chafísima, tan chafa que uno de los socios tiene que estar realizando las llamadas de cobranza, así, pa'l perro, dirían por ahí. O pues el señor cobrador dijo, pues yo voy a decir que me apellido Obledo y en una de esas piensa que le hablo uno de los socios, lo cual es una incoherencia, ¿no? Digo, nosotros no somos chiquitos ni tontos. Ya sabemos cómo se la gastan los cobradores. Entonces, pues, ridículo que hizo el cobrador y le pide la dirección, ¿no? O sea, si el despacho tiene todos los datos, porque pues el banco o Liverpool en este caso le da toda la base de datos de los deudores que incluye números telefónicos, dirección, nombre completo. Entonces, ¿cómo para qué le piden nuevamente estos datos? Tapatía y a todos mis radioescuchas, no le den datos a los cobradores. Oiga, que voy a verificar su dirección. Ah, pues a ver, dígame cuál tiene y yo le digo si es o no. Nada de que le demos nosotros los datos. Oiga, que voy a corroborar sus números telefónicos. A ver, cobrador, dime cuál tienes. Yo te digo si es ese o no. Digo, ¿me estás hablando? Yo creo que sí, ¿no? Estamos bien. Su nombre completo, a ver, pues tú, cobrador, dime qué nombre completo tienes mío. Y yo te digo si es o no. Digo, porque es tu chamba, ¿no, cobrador? No del deudor, definitivamente. Entonces nunca le den los datos al cobrador. Jamás. Oiga, que necesito saber su dirección. No, ¿sabes qué? Esa pídesela al banco, ellos la tienen. Yo no te la voy a dar. Porque en realidad, pues no tenemos certeza de quién nos está hablando en realidad, ¿no? ¿Quién nos está hablando? ¿Quién está detrás de la línea telefónica? Pues ya es hasta peligroso, con tanta inseguridad. Pues vaya uno a saber si en realidad es el cobrador o es alguien más que quiere sacarnos datos. Entonces, definitivo, no le den datos a nadie. A nadie. Eso lo tienen que tener ellos, los cobradores. Si no lo tienen, qué pena, qué tristeza. Muy bien, Regia 48, le manda saludos a Aldo. Noemí, muy buenas tardes. Tapatía, ya estoy mucho mejor, muchas gracias. Francisco, también ya, esta gripe ya va de salida. Aldo dice que la que habló fue su esposa. Estarán al tanto de esta situación, gracias por la ayuda. En 15 días nos marcan a ver a dónde se fueron los pagos. Sí, por favor, Aldo, es muy importante, porque vamos a ver si los tomaron como pagos parciales, como si se fueron a puros intereses, le pegaron un poco al capital. Hay que ver eso, y en base a eso vemos qué sigue. Dice Aldo que lo único que le quedó la duda es le contesta las llamadas para llegar a una negociación o las ignora. Saludos. Ahorita estos 15, 20 días ya no les contestes. ¿Sí? Mételos a la congeladora un rato. Y ya después de que veamos lo que dice el buró de crédito, vemos qué hacemos con ellos. Ahorita no se desgaste, no tiene sentido. Primero necesitamos saber qué dice exactamente ese reporte especial en el buró de crédito. Y de ahí partimos con alguna estrategia, mi estimado Aldo. Mi amiga Karime, ¿cómo te encuentras? Te mando un saludo, lo mismo que mi amiga Yol, por ahí anda. ¿Quién? Le mandan saludos a Yol, por supuesto. Maximus82, ¿cómo estás? A principio de mes envió la documentación necesaria para afiliarse. Recibió respuesta ya con su contrato y todas las indicaciones. Sin embargo, no ha tenido dinero para la inscripción. Y de ahí que solo tienen 20 días hábiles. Si ya tiene más de ese plazo, aún puede pagar su afiliación. Saludos. No sabría decirte, mi estimado Maximus82, porque yo no llevo ese control. Necesitarías comunicarte a nuestras oficinas directamente, pedir por el área de pagos o por el área de afiliaciones, y ya ellos te dirán, porque pues necesitamos tu número de contrato, tu nombre completo, esos datos, ¿no? Ya ellos te dirán si tu contrato todavía está vigente o ya fue dado de baja. Si ya fue dado de baja, tendrías que realizar el trámite de afiliación por completo, desde ceros. Tienes que volver a mandar documentos y todo. Porque cuando damos de baja un contrato, por seguridad de todos ustedes, toda esa información se destruye, ¿sí? Se borra de la base de datos por completo. No queda ningún tipo de rastro. Entonces tendrías que volver a mandar todo, todos tus papeles, para hacerte un contrato nuevo, en caso de que ya esté dado de baja. En una de esas todavía no, en una de esas todavía está activo. Y puedes pagarlo sin ningún problema y sin complicación mayor. Podrás ya contar con nuestra protección, mi estimado Maximus82. Yo le manda saludos a todos, le manda saludos a Karime. Karime me pregunta que cómo ando con esta gripe. Pues fíjate que ya voy de salida. Ni siquiera me pegó tan fuerte. Estuvo, digamos que regular. Ahorita ya vamos de salida, poco a poquito. Cari, que si la puedo asesorar, dice, claro que sí. Ah, que si puedo asesorar a su suegra. Debe una caja de ahorro a Nicolás, ella tiene 72 años y le firmó como aval a su yerno. Ahora bien, su yerno obviamente debía 7,000 pesos y con los intereses se fue a 15,000. Aclara que su suegra no tiene ingresos. Los tenía cuando se dedicaba a las ventas, pero por salud ya no tiene ingresos. Solamente recibe ayuda del gobierno de este programa de 70 y más. Los licenciados ya fueron con el aval. Ah, ya entendí, el aval es el yerno, ok. El aval es el yerno, leí mal. Y pues dice que lo van a embargar. ¿Qué tan cierto hay de esto que le comentan? Ahora bien, el aval está muy endeudado también. Bueno, por desgracia, pues sí, es real, ¿eh? Pueden embargar sin ningún problema el aval, porque el aval está tan obligado como el deudor en persona a pagar esta deuda. El aval, cuando uno firma como aval, pues automáticamente adquiere todas las obligaciones que conlleva este crédito, esta deuda que tiene el deudor. Si por alguna causa el deudor no puede o no quiere pagar la deuda, pues de inmediato el acreedor se va a ir sobre el aval y lo puede demandar y lo puede embargar sin ningún problema. ¿Y sabes qué es lo malo, Cari? Que no importa si el aval está súper endeudado. Eso al acreedor no le interesa. Es más, esto podría precipitar que lo demanden, porque va a decir estos señores de la Caja Popular. Van a decir, bueno, el yerno de la señora está súper endeudado, vamos a demandarlo nosotros antes de que algún otro de sus acreedores lo vaya a demandar. Porque si lo demandan antes y lo embargan antes, cuando lleguemos nosotros, pues ya no va a haber nada que le podamos embargar. Entonces, muy buena idea, no es muy buena idea usar esto de que está muy endeudado y no les va a poder pagar, porque pues más bien podría salir contraproducente, podría precipitar un proceso judicial. Entonces no decir eso, nunca. Mejor decir que no tiene bienes, definitivamente que no tiene nada. Y pues tratar de irle ahorrando. La cantidad no es muy alta. Yo creo que hay pocas posibilidades de que lo vayan a demandar a él, al yerno, al aval o a tu suegra, pero el riesgo existe. Por supuesto que hay un riesgo. Saludos, mi estimadísima Yol, ¿cómo estás? Dice que Yol que sí fue a trabajar, pero a las 4 sale. Les recuerdo que mañana no vamos a laborar en nuestras oficinas aquí en Defensa del Deudor. Mañana nos vamos a tomar el día. Dice Karime que hoy ella no trabajó. Nomás para que vean, ella sí se tomó jueves y viernes. Lo que es estar consentido, dirían por ahí. Perfectamente. Noemí tiene una duda Le mandan mensajes de que pague. En una de sus tarjetas tiene 6 meses que no puede pagar. Le dicen que evite el cobro civil, no sabe qué sea eso. Pues un cobro civil básicamente es que vaya un cobrador y te pida que le pagues, ¿no? Nada más. Y es algo completamente diferente un cobro civil a una demanda por la vía civil, una demanda judicial por la vía civil. Son cosas diametralmente diferentes. Un cobro civil es eso, que una persona vaya y te diga, oye, por favor, págame. No, no tengo dinero. Ah, bueno, muchas gracias, y se retire. Básicamente eso es un cobro civil. Obviamente los cobradores usan esta terminología, que hasta cierto punto suena legaloide, para intimidar al deudor desinformado, ¿sí? Si un deudor no tiene noción de esta situación y le dicen cobro civil o exhorto de pago o cualquiera de esas tonterías, pues de inmediato se va a asustar y va a decir, ay no, este lenguaje tan rimbombante, estos términos legales quieren decir algo muy malo, extrajudicial, ¿no? Pero en realidad no quieren decir nada más allá de esto que les comento. Simplemente que vaya un cobrador y les diga, por favor, pague, ¿no? Caso contrario a un proceso judicial por la vía civil. Ahí estamos hablando de otras cuestiones. Pero aunque les digan eso, pues una cosa es que se los digan y otra cosa es que lo hagan. Es así de sencillo. Dice Tapatía que le dijo que no podía corroborarle nada de datos. Que se los diera a Liverpool, que se los pidiera a Liverpool, que hay una ley de protección de datos personales. Y que tuviera cuidado de andar pidiendo o queriendo corroborar datos. Jijiji, perfectamente Tapatía, hombre. Es que así es exactamente como deben de manejarse ustedes, de manera segura, utilizando los consejos que aquí les damos, porque... Ahí están, tardados, ahí están los aplausos. Porque toda esta información es su mejor arma. El cobrador, por regla general, está muy desinformado. Solamente sabe lo que su compañero del cubículo de junto le dijo. Y a él a su vez se lo dijo otro compañero y a su vez otro. Y pues esa información se fue corrompiendo. Al final, cuando llega con el cobrador que nos está llamando, pues ya lo que nos dice no es ni siquiera coherente. Ya es una composición de datos toda mal estructurada, que no lleva a ningún lado, que no es real. Entonces, cuando uno le dice fundamentos legales, cuando uno menciona la ley tal cual es al cobrador, pues lo deja inerme, lo deja en un estado de indefensión. Porque el cobrador, por mucho que quiera refutar, al no saber de esto, porque en realidad los cobradores no saben de esto, más que lo que han aprendido ahí, como les dije hace un momento, pues lo dejamos callado, lo dejamos frío, se enoja, nos cuelga. Eso demuestra su capacidad, hasta ahí pueden llegar, no pueden ir más allá. Si uno le dice al cobrador, ¿sabes qué? El artículo 16 de nuestra Constitución dice que nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes, salvo por el mandato de la autoridad competente, y ese mandato debe ser por escrito. Así que tú no me puedes ni embargar, ni notificar, ni requerir, ni nada. El cobrador se quedó así, se quedó en el artículo 16 y lo demás, ¡fum!, le pasó por encima, no supo nada. Así, de ese tamaño, de ese tamaño. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos están comentando aquí. Tapatía, mil felicitaciones, hombre, eso es, así se hace. Ah, Noemí, ¿a qué se refieren con eso del cobro civil? Pues ahí está, tan sencillo. Aldo, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes también. Dice Maximus82, que nos da las gracias por la asesoría. Hombre, Maximus, no tienes nada que agradecer. Para mí es un verdadero placer el que este tipo de información le sea de utilidad. Porque para empezar, pues quiere decir que sí funciona, ¿no? Que sí estamos ayudando. Vámonos a... Les decía yo el programa pasado, que a ver si hoy nos daba tiempo de dar los nombres de algunas personas que han pagado sus deudas estas semanas que pasaron, con la ayuda de defensa del deudor. Y aquí ya los tengo. En este momento ya los tengo aquí. Ay, ya ando desarmando este asunto. Vamos a dar algunos nombres de personas que han liquidado sus deudas. Para que ustedes vean que sí se puede, ¿eh? Sí es posible liquidar esas deudas que tenemos pendientes. Por ejemplo, vamos a ver aquí a quién tenemos. A G. Contla. Este G. Contla va pero encarreradísimo, ¿eh? Va durísimo. Él le pagó a Santander. Fíjense, le debía a Santander 109 mil pesos y fracción. Logramos que liquidara con 21 mil pesos, 21 mil 800 pesos. Liquidó 109 mil. Eso fue el 24 de septiembre. Mil felicidades, G. Contla. Esta persona se llama Cano Rivero. Le pagó a Inbursa. A Inbursa le debía 17 mil 220 pesos. Logramos que liquidara únicamente con 5 mil 100 pesos. Liquidó Cano Rivero. Daniel Urenda, Banamex era su acreedor, le debía a Banamex, la cantidad de 153,500 pesos, 153,500 pesos, logramos que liquidara con únicamente 30,000 pesos nuestro amigo Daniel Urenda. Aquí quien, Gaelín se llama en nuestro foro, él le pagó a Santander le debía 52,300 pesos. Logramos que liquidara esos 52,000 con únicamente 20,900. Con 20,900 se quitó la deuda para siempre. Vilchis, nuestro querido amigo Vilchis en el foro, le pagó a Bancomer le debía 104,000 pesos nuestro amigo Vilchis. Fíjense nada más qué descuentazo le sacamos. 104,000 pesos logramos que liquidara con únicamente 10,500 nuestro amigo Vilchis. Mil felicidades. Aquí es Joelo, no me ponen a quién le pagó Joelo, hombre, en esta base de datos que me envían, pero debía 78,000, liquidó con 13,600, pero no me ponen el acreedor. Bueno, ya lo sabremos más adelante, no se preocupen. De Rodolfo Luis López, nuestro amigo Rodolfo Luis López pagó 3, porque también se puede, hay personas que lo que hacen es que ahorran pues el 30% de lo que deben y se esperan, y luego se ahorran otro 30% para el otro acreedor, y luego se ahorran otro 30% para el otro acreedor, y ya que tienen todo junto, entonces meten negociaciones en 3 bancos distintos con los que tengan deuda, ya tienen su ahorro y todo. Sí es posible, sí es viable, no hay ningún problema, cualquiera de ustedes lo puede hacer, siempre y cuando tengan el dinero ya ahorrado, para no meter negociaciones en falso. Rodolfo Luis López le pagó a Banamex, a Bancomer y a Santander. Banamex, Bancomer y Santander. Nada más que una vez más, las chicas de negociaciones no me ponen las cantidades que debía. Solamente me pusieron con cuánto liquidó cada una. A Banamex la liquidó con 18, Bancomer con 22 y a Santander con 33,000 pesos. Pero no me ponen aquí. Voy a tener que jalar unas cuantas orejas porque no me ponen con cuánto pagó estas 3 deudas Rodolfo Luis López. Vamos a ver acá abajo. Tengo a Lunático. Lunático se llama en nuestro foro. Él le pagó a Banamex. Le debía a Banamex 191,304 pesos, una lana, 191,304 pesos, pero con nuestra habilidad, con nuestros expertos en negociaciones, logramos que liquidara únicamente con 40,000 pesos, 40,000 pesos de 191,000 que debía nuestro amigo Lunático. Rainbows también le pagó a Banamex, vean nada más esto, Esta negociación, sí, me pongo de pie y le aplaudo a mis amigos del área de negociaciones porque se ponen las pilas durísimo. Nuestro amigo Rainbows debía 222,523 pesos. 222,523 pesos. En una sola tarjeta de Banamex. Logramos que liquidara. Esa deuda la liquidó con 30,000. Con 30,000 pesitos se quitó de encima este pesar nuestro amigo Rainbows. Víctor 77 pagó 2 también. Víctor 77, él le pagó una HSBC, le debía 50,000 pesos a HSBC. Logramos que liquidara con nada más 7,500, así rápido, discreto y sin dolor, de 50 a 7,000. Y también pagó Bancomer, fíjense nada más, hombre, qué bárbaros, de veras. Víctor 77 pagó Bancomer, debía 153,428.94, 153,428.94, y logramos que liquidara esa deuda con cuánto, creen ustedes. Únicamente pagó 23,000 pesos. De 153,428.94. O sea que se ahorró más de 130,000 pesos, así, tranquilamente. 130,000 pesos ahorrados. Liquidó esta deuda con Bancomer. Y no mencionamos que también liquidó. Sin mencionar más bien, que también liquidó HSBC. Felicitaciones a Víctor77. Aquí tengo otra persona que pagó. Ahí está, ya me lo movieron. Aquí está. Se llama Juan Cervantes. Juan Cervantes le pagó a American Express. American Express, nuestro amigo Juan Cervantes le debía 112,000 pesos. 112,000 pesos logramos que liquidara esa deuda de 112,000 con American Express. Con tan solo 60,000 pesotes. Y el último que voy a mencionar por el momento es nuestro amigo Cecia Sánchez le pagó a Bancomer 276,378. Logramos que liquidara con 21,000 pesos nada más. Se ahorró, más de 250,000 pesos nuestro amigo Cecia Sánchez. Vamos a decir un último. Antonio, Antonio, sí, ¿tiene nombre? Ah, no, Joelo 2000. No, estoy diciendo mentiras, ya me moví yo solito este asunto. No, sí es Antonio Sancho. Antonio Sancho le pagó a American Express. También le pagó a American Express, debía 100,650. Logramos que liquidara esa deuda Antonio Sancho con nada más 40,261 pesos. Esta es una pequeña reseña. Mil felicidades, por supuesto, a todos ellos. Es una pequeña reseña de los que liquidaron nada más estas dos últimas semanas que pasaron aquí en defensa del deudor. Qué bueno, qué gusto, me parece fantástico. Me siento muy orgulloso por ellos, porque siguieron al pie de la letra nuestros consejos. Se fueron muy, muy pacientes, que también es importantísimo. Y al final ahí están los resultados. Si ustedes siguen al pie de la letra nuestros consejos y son muy pacientes, se van a ahorrar una verdadera fortuna, van a salir de deudas y van a tener libertad financiera, que es así lo que nosotros buscamos aquí en defensa del deudor para todos ustedes, por supuesto. Vamos a ver aquí. Dice Maximus, hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimado Maximus 82, en nuestro chat de la estación. Ahorita voy a Twitter, por ahí algunos amigos tuiteros me están pidiendo que pase con ellos. Dice Chema, cuando un cobrador va a la casa o marca por teléfono y dice que es el licenciado fulano de tal, ¿es legal exigir que les proporcione la cédula profesional para saber si es un verdadero licenciado? Pues no es legal, pero sí es válido. O sea, no hay ninguna ley que obligue a un licenciado en derecho a proporcionar la cédula profesional. La mayoría la va a dar porque pues no tiene nada que ocultar. Va a decir, sí, mi cédula es esta, ¿no? Pero algunos van a decir, no, pues yo no tengo por qué darle nada, aunque sean licenciados en derecho, porque no existe ninguna ley bajo la cual los pudiésemos obligar a que nos la proporcionen. Solamente que el licenciado quiera litigar, ¿sí? Quiera revisar un expediente, quiera llevar un juicio o lo que sea, pues ahí sí va a tener que exhibir su cédula por fuerza, ahí sí se la van a requerir. Pero cuando se trata de una llamada telefónica, pues la podemos pedir, pero a lo mejor no nos la quieren dar, o hasta nos la inventan, ¿no? Nos van a inventar cualquier número. Entonces, mi estimado Chema, pues lo mejor que podemos hacer para caerle en la mentira a un cobrador es decirle, oiga, cobrador, ¿y sabe usted qué es lo que dice el artículo, no sé, 17 constitucional? O vamos a decirle el artículo 16. ¿Sabe usted lo que dice? Porque esa es la piedra angular de este asunto, ¿no? ¿Qué dice el artículo 16 constitucional? ¿O el artículo 68 de la ley que regula a las instituciones financieras? Entonces va a quedar el cobrador, les va a decir a cualquier cantidad de tonterías, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta, de inmediato vamos a detectar que no es un licenciado en derecho, porque con dos preguntitas que le hagamos al azar referentes a algún artículo legal o constitucional, pues de inmediato lo vamos a frenar, ¿no? No va a saber qué decirnos. Ahí va a trastabillar, va a dudar, y en ese instante vamos a decir, este cuate no es licenciado, no tiene idea. Así de sencillo le vamos a caer en la maroma al cobrador. Así de fácil, sin necesidad de la cédula, porque no lo podemos obligar. Pero sí, casualmente, que nos comience a requerir el pago y que va a ir a nuestro domicilio y que nos va a embargar. Le pone, espérese, ¿usted sabe lo que dice el artículo 16 de nuestra Constitución? Todos los abogados lo deben saber, ¿no? Sobre todo si se dedican a esto de lo mercantil, si están en esto de la cobranza y eso, pues por supuesto que conocen este artículo. Entonces, pues, se va a decir, ay, pues no me acuerdo. Ah, ¿sabe qué? Usted no es un licenciado, ¿qué pasó? Ya ve, así de fácil. De Maximus 82, ¿qué pasa cuando liquida alguna cuenta? ¿En el futuro pueden dar crédito otra vez? ¿Qué sucede? Claro que sí, depende mucho de cómo se haga la negociación. Pero si la negociación es bien efectuada, si se lleva de una manera adecuada, claro que les van a dar créditos a las pocas semanas de que hayan liquidado todas sus deudas. Los mismos acreedores con los que tuvieron el problema hace unos meses, esos mismos les van a dar créditos. Obviamente no esperen que les presten para una casa, para un coche de inmediato, ni que les den una tarjeta de crédito dorada con una línea de crédito altísima, no. Les van a otorgar créditos bien bajitos, créditos de 3,000, de 4,000, de 6,000, de 8,000 pesos, créditos bien pequeñitos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es que ustedes no se vuelvan a endeudar de más. Que no vuelvan a caer en este bache. El acreedor no es tonto, ¿sí? Les va a otorgar este crédito para volverlos a enganchar. Ustedes mismos, poco a poco, conforme vayan liquidando estas nuevas líneas pequeñas de crédito, se van a dar cuenta que los mismos acreedores les van a otorgar nuevas líneas cada vez más altas, les van a dar otros productos financieros, van a llegar otros acreedores más sangrones, por decirlo de alguna forma, y esos sangrones les van a dar crédito también. Y así van a ir generando un nuevo historial poco a poco. Al cabo de unos años, porque esto es un proceso, aquí jamás les vamos a vender una solución mágica. Ni no, tú pagas y mañana o pasado te van a prestar para una casa. Eso es mentira, eso no existe. Y el que se los diga, se los está cuenteando. No, se requieren años, hay que volver a sanear este historial. Después de ese tiempo, después de 3, 4, 5 años, no sé, depende de cada caso particular el tiempo que les tome. Les van a prestar ahora sí para una casa, les van a prestar para un coche. Porque esto de los bancos es como la mafia, no los van a dejar ir tan fácilmente. Ustedes piensan que ya están afuera, pero los van a volver a jalar hacia adentro nuevamente. El chiste es saber manejarnos ahora sí, saber cómo se utilizan los distintos productos financieros, para qué sirven. Pues esta lección les tiene que quedar para siempre. Este viacrucis que pasaron con lo de las deudas les tiene que quedar bien en la memoria para que el día de mañana lo compartan a sus hijos y a ustedes mismos ya no les vuelva a ocurrir. Francisco, que si ya están disponibles los comprobantes de domicilio de Xola para entregar a los bancos, ya, o sea, eso ya está listo. Lo que pasa es que estamos enviando estos manuales del afiliado, esta nueva versión, pero si no les ha llegado hoy, mañana seguro les llega, mañana acabamos. Mañana en el transcurso de la noche, a eso de las 10, 11 de la noche, vamos a estar enviando los últimos. No sean pacientes ya. Si hoy o antes, en estos días, no les ha llegado, seguramente mañana, en el transcurso de la mañana, tarde, noche, lo estarán recibiendo. Chequen, por favor, sus bandejas de correo no deseado, porque a lo mejor les llega ahí y ustedes ni cuenta, a lo mejor ya lo tienen y ni enterados estaban. Chequen sus bandejas de correo electrónico no deseado, por si en una de esas, repito, ya les llegó. Y si no, a más tardar mañana lo estarán recibiendo. Hoy mismo podría ser. Pero si no, les tocó que fueran los últimos, no importa. Los últimos serán los primeros, decía mi abuelita. O dice todavía. Dice Adelita que acaba de enviar un correo. Le dicen que envían carta convenio para que lo chequemos, por favor. Nos lo envió a pagos. Es que yo no tengo la clave de pagos, Adelita. Yo tengo nada más la de contacto arroba, porque esa área no la manejo. Pero mándamelo a contacto y lo revisamos. No te preocupes, ahorita mismo la checamos. Tenemos tiempo, 3 de la tarde, 48 minutos. Hoy, que ya es primero de noviembre del año 2012. ¿Qué tal los pequeñines? ¿Ya listos para salir a la calle? ¿Ya disfrazados? Fíjate que yo fui por mi hija el día de ayer a la escuela. Y me llama mucho la atención que cómo nos meten estas costumbres, ¿no? Anglosajonadas del Halloween. Comenzó el evento, el festival en el colegio. Todo muy bonito, pero comenzaron con este asunto de que es una tradición muy mexicana, que el Día de Muertos, etcétera. Pero el primer bailable, los niños bailaron esta canción, híjole, ¿cuál bailaron? Bueno, no me acuerdo, una en inglés. Y luego, el grupo de mi hija, que va en cuarto año, bailó esta de los Ghostbusters. Y entonces como que se pierde ahí un poco el concepto o la intención de inculcar estas maravillosas tradiciones mexicanas. Y es cuando el niño, pues, se confunde y dice, bueno, entonces, ¿qué es, no? Porque, haciéndole honor a la verdad, yo creo que de esta escuela no me están escuchando, y sí lo hacen, haciéndole honor a la verdad, cuando yo entré al patio del colegio, no vi ninguna ofrenda, que a mí se me haría importantísimo que hubiese una, así, en un lugar bien céntrico, junto a la dirección, o en el medio del patio, no sé, en algún lugar bien ubicable, que cuando uno entre vea la ofrenda de inmediato. Bueno, entré y no vi nada, a lo mejor estaba adentro, pero entonces como que pierde el sentido también, porque el chiste de la ofrenda es que está en un lugar de mucho tránsito, donde todo el mundo la vea. Y luego comenzamos con este asunto de los bailables, donde el 90% de los pequeñines bailaron música en inglés, y que si Michael Jackson y Thriller, muy divertido, y los niños se la pasaron muy bien, pero se pierde, ¿no? Choca una cosa con la otra. Chema, hombre, no tienes nada que agradecer, para que no los intimiden, correcto, exacto. Cari le pregunta a Helmi que cuándo estará este programa en podcast o en iTunes. Y nos comenta Helmi que para este fin de semana. Sí, les recuerdo que estos programas, todos nuestros programas de radio, los pueden descargar de manera completamente gratuita a través de iTunes Store, de Apple. iTunes Store, la tienda de contenido virtual más importante de todo el planeta. Ahí pueden ustedes encontrar los podcasts de Defensa del Deudor, las entrevistas de televisión, los programas de radio, en Radio Fórmula, en ASIR, en Radio Red, en todos los lugares donde hemos estado, en Televisa, en Canal 11, que estuvimos apenas, muy buena la entrevista, de Canal 11. Ahí van a poder encontrar todo ese contenido tan útil para ustedes, porque hay información bien importante. Adelita, que va a mandar su correo, estoy en espera. Adelita, avísame por el chat, por favor. Y aquí yo tengo un correo, no sé si sea el tuyo. Vamos a ver. Vamos a abrir este correo rápidamente. Una de esas es el de nuestra amiga. No, no es. No es el de ella. Seguimos con las felicitaciones a nuestros amigos que liquidaron sus deudas esta semana. Por supuesto, ahorita regresamos al chat a resolver más preguntas. Vamos a dar unos últimos 5, porque si no se nos acaba el programa. Últimos 5, Juan Enrique le pagó a HSBC. El señor Juan Enrique debía poquito, esta es poquita, debía 11,000 pesos nuestro amigo Juan Enrique, pero de 11,000 pesos logramos que liquidara con 1,500 nada más. Manuel Davo pagó Santander, híjole, vean nomás, 374,000 pesos debía nuestro amigo Manuel Davo, 374,000, los liquidó con 59,000. ¿Se oye poco? No, se ahorró más de 310,000 pesos, 310,000 pesos logramos que se ahorrara nuestro amigo Manuel Davo. Y si no, chequen esta otra, Ricardo Guillén, le debía 670,000 pesos, 670,000 pesos a Bancomer, logramos que los liquidara con 66,850, se ahorró tranquilamente 610,000 pesos nuestro amigo Ricardo Guillén, que pagó otra también de Banorte, aparte de esta de Bancomer, pagó una de Banorte, debía 15,000, logramos que liquidara con 4,800, así, tranquilamente, y sin sufrir. Vámonos con un último, con una última persona, nuestro amigo, ¿quién será bueno? Ella, porque pensioné casi puros hombres, una mujer, nuestra amiga Patricia Salen, sí, así, Salen, con doble L, nunca lo había oído, pero Patricia Salen, le pagó a Invex, me imagino que una tarjeta expira, le debía 72,000 pesos, logramos que liquidara únicamente con 25,000, su tarjeta expira, nuestra amiga Patricia Salen. Pues qué gusto, ¿no? Qué bueno, y enhorabuena por todos ellos. Nada más que aquí yo me pregunto qué pasó con esos aplausos. Mil felicidades para todos ustedes. La parte final del programa, ya nos vamos, nos tenemos que despedir. Periquita 71 me dice que si me acuerdo de la propuesta que le llegó de Caja Libertad, que me mandó por correo. Fueron, pero ¿qué creemos? ¿O qué creo? Los han visitado 3 veces y la dejan para el último y finalmente no la atienden. ¿Qué hace? ¿Por qué no puede estar pidiendo permiso? ¿Por qué no puede estar pidiendo permiso de su trabajo? Llamó y no le quieren dar informes, solo que se comprometa, pero no le dan importes ni nada. Pues está medio sospechoso, ¿no, mi estimadísima Periquita 71? Esto que te están haciendo los señores de Caja Libertad, yo desconfiaría, desconfiaría, porque pues como que te dejan para el último, como que te dejan para el último y aparte pues no te quieren dar informes de nada y pues se portan hasta medio patanes, ¿no? Como que no te atienden. Me parece delicado. Y te voy a dar un número telefónico. Te voy a dar un número telefónico, Periquita 71, para que les llames. Es un número telefónico directo de atención al cliente. No sé si sea a donde estás llamando, pero si no, pues llama ahí y reporta estas irregularidades. Mira, el número telefónico es un 01800, nada sin costo, 01800. Y el teléfono es el 714-0274. 714-0274, la línea telefónica directa con los señores de Caja Libertad. Pues llámales, diles, oye, ¿qué onda? Pues yo quiero pagar y me interesa arreglar mi situación, pero cuando voy a una de tus sucursales, pues me hacen esta grosería, ¿no? Me dejan al último y luego ya no me atiende nadie. Y pues yo tengo trabajo y no puedo estar pidiendo permiso. Si no te dejes, reporta esta situación, mi estimada Periquita 71. Dice Acción de Cobro, nos dice Adelita, vamos a ver su correo electrónico. Y lo mandó a contacto@defensadeldeudor.org, me imagino yo. Acción de cobro por ejecutarse. Dice, buenos días, estimado fulano de tal. Por este medio, le indicamos que el objetivo de las notificaciones no es molestarlo y tampoco amenazarlo para que realice el pago de su obligación adquirida con el Banco Bancomer. El objetivo de nuestra cobranza es brindarle la mejor solución a su situación crediticia, actualizar su buró Es importante para tener una imagen crediticia mejor y condonar una gran parte de su adeudo, es una solución para usted. Sabemos lo inquietante que es su situación para recibir acciones de cobro por teléfono y cartas. Por este medio le informo que tiene una opción para que usted pague liquidando con 13 mil pesos su adeudo de 163 mil. Le anexamos una carta oficial como respaldo. Para por si usted quiere pagar, bla, 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 bla. Si requiere otra información, los teléfonos, chalalalala. Y viene con el membrete hasta abajo de Teleperformance. Pero pues no veo la carta. Nada más veo este correo que te enviaron, que bajo ninguna circunstancia, nos serviría como respaldo para esta negociación. Porque puede pasar lo que pasó con nuestro amigo que nos habló su esposa hace rato, ¿no? Que les prometieron las perlas de la Virgen, que pagara esta cantidad y con eso lo liquidaba. Y ya que iban a dar el último pago, resulta que siempre no, que era más del doble lo que tenían que pagar. Por eso todo debe ser por escrito, y un escrito bien estructurado, para que nos sirva legalmente como recurso para pelear este caso ante la Condusef, que sería la primera instancia donde tendríamos que acudir. Entonces, mi estimada Delita, pues si no te mandaron otra cosa más que esto, pues no sirve de nada, ¿eh? Digo, el descuento está súper atractivo, pero quién sabe, ¿no? Vas a pagar una lana, más de 13 mil pesos, para que luego te salgan con esta payasada de que siempre no, que el descuento no aplicó porque voló una mosca demasiado bajo y eso anula esta situación. Abusados, por favor. Dice Cari que lo que me preguntó de la suegra, ella vive con ellos, ¿esto los puede afectar? Pues sí, se podría realizar un embargo en el domicilio. Mi recomendación es que tengan a la mano las facturas de los bienes que no deseen que les embarguen. Por si acaso, ¿no? Más vale prevenir. Tengan a la mano sus facturas, por si llegan a ejecutar una diligencia de embargo, pues ustedes exhiban sus facturas, digan, mira, esto no es de ella, esto es mío, esto es mío, esto es mío, y no lo puedes embargar. Así de sencillo. ¿Quién? Dice Daniel que si se puede embargar por deber 10 mil pesos a una tarjeta de crédito. Sí, claro, o sea, no hay un mínimo para que pueda haber una acción legal. Pero aquí más que cuestiones legales tenemos que ver cuestiones prácticas. Si el banco va a invertir 12, 14, 15 mil pesos en demandar a alguien que le debe 10 mil, pues no le va a convenir, ¿no? Va a salir perdiendo. Porque aunque recupere los 10 mil pesos íntegros, cosa que no es seguro, pero en el mejor de los escenarios, que recupere los 10 mil pesos, pues invirtió 15, pierde 5 automáticamente, no le sirve de nada. Por eso es que los bancos no demandan por cantidades pequeñas. Eso sí es una realidad. Un banco no los va a demandar si deben menos de 19 mil pesos. Así. Ya de 19 mil pesos en adelante ya hay riesgo. Y este riesgo va incrementando de forma gradual dependiendo del monto que adeuden. Entre más deban, pues mayor riesgo, por supuesto. Regia 48, excelente tarde. Pásatela muy bien tú también. Feliz fin de semana. Para los que no van a trabajar mañana, cuídense. Pero nosotros sí trabajamos al rato. Les recuerdo que hoy tenemos programa a las 9 de la noche. Hoy, totalmente en vivo, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio, donde podrán escuchar una respuesta que en realidad les va a ayudar a solucionar sus problemas de deudas. Adelita, hombre, no tienes nada que agradecer. Dice, siguen juntando, no hay prisa, hay más tiempo que vida. Efectivamente, Adelita. Yo les deseo una excelente tarde. Los espero por aquí, por supuesto, hoy en la noche. Disfruten mucho a los suyos, jueguen con sus chiquitines, se ven geniales disfrazados. ¿A poco no? Hasta hoy en la noche. Geni, muchísimas gracias. Hoy, 9 de la noche.